Así dice la Perashá, Bamidbar, no, Zain 7, versículo 84, donde habla de la inauguración, Hanukkah quiso inauguración del primer santuario que hizo el pueblo judío en el desierto, Mishkan, santuario portable, tabernáculo. Zot Hanukkah a Mizbeach. Esta fue la inauguración de Mizbeach. Beyom y Mashajo todo el día que se ungió a él. Me'ed Mesía Israel. De los presidentes de las tribus de Israel. Los presidentes de las tribus de Israel trajeron sacrificios. Cada día traía uno de los presidentes. Había 12 tribus, 12 presidentes. Vamos a suponer que el presidente es una comunidad. Pero eran comunidades muy grandes. De cada una. La más grande tenía como 80.000 familias, la más chica tenía 25.000 familias, así toda la Torah. Yehudá era la tribu más grande. Entonces los presidentes de las tribus, Nesía e Israel, ellos trajeron un sacrificio, un regalo, una ofrenda al santuario como inauguración, hicieron día festivo. Entonces en total, ya cuando la Torah, mañana vamos a empezar a leer eso en el Sefer Torah, los 8 días de Hanukkah, se lee la perashá en la inauguración del Mishkan, y cada día, Bayom Arishon, el presidente tal, Bayom Asheni, el presidente tal, Bayom Ashlishi. En total trajeron Karot Kesef, charolas de plata, Mizrekeh Kesef, recipientes de plata para aventar la sangre de Betamigdash, Kapot Zahab, cucharas de oro, Shiloshim Merah, todas las cosas que trajeron, inciensos, Bakar, trajeron sacrificios, Olá, Shené Masar Parín, 12 toros, un toro cada uno, carneros, corderos, todo, explica con detalle, la Torah explica cómo fue el proceso de la inauguración del santuario primero, Zot Hanukkah Tamizbeach. Después termina la Perashá y empieza la próxima Perashá y dice así, Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, habló Hashem a Moshe diciendo, Daber el Aarón, háblale a Aarón, ve a Marta el Ab, y dile a él, ve a Lotja et Anerot, cuando subas el encendido de los Nerot, de las luminarias en la menorá, el Mul penea menorá y Airu Shivat Anerot, al frente de la menorá tienen que iluminar las siete luminarias, había tres de cada lado y una en el medio, no es como la Hanukkah de hoy. La Hanukkah de hoy es 8 días, frente a los 8 días del milagro que duró el aceite de Hanukkah. Pero la menorá original del Bet HaMikdash eran 3 de un lado, 3 de otro y una en el medio. Allá Asken Aarón, Aarón hizo así y encendió la menorá. Dice acá Rashi, ¿qué tiene que ver esta perashá de menorá con la perashá de Aarón? Con la perashá de la inauguración del Mishkan. Dice así, cuando vio a Aarón a Cohen, que todos los presidentes de las tribus participaron en la inauguración del Mishkan, cada día un presidente, y la tribu de Leví, que estaba representada por Aarón, no participó en la inauguración del Mishkan. Entonces Aarón a Cohen se preocupó mucho. Dijo, quizá porque yo cometí el pecado, yo fui el que hice el pecado del becerro de oro, Aarón fue el que fundió el oro, por presión del pueblo de Israel. Quizá Dios está enojado conmigo y con nosotros y por eso me castigo. No me dio chance de participar en la inauguración de Mishkan. Estaba muy desanimado Aarón por no haber participado en el proceso de la inauguración de Mishkan. Hasta que Hashem le dijo a Moshe, dile a Aarón que no se preocupe, dile así. Jayeja, te juro, así le dice Dios, juro, Shelcha Gedolá Mishelaem, tu categoría es más alta que la categoría de los presidentes. ¿Por qué? Sheatam adli kumeti betanerot. Porque tú enciendes la menorá, tú enciendes las velas. Eso hace que tu categoría es más alta que la de ellos. No te sientas de menos. No sientas que eres de menos. Tu categoría es más alta porque tú enciendes la menorá. Entonces aquí preguntan, los comentaristas de la Biblia preguntan, ¿cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el diálogo? Aarón HaKohen está desanimado, porque no participó en la inauguración, y viene Hashem y le dice, tu categoría es más alta que la de ellos. ¿Por qué? Porque tú enciendes la menorá. ¿Por qué Dios lo consoló con la menorá? Pero no lo consoló con otra cosa. Que lo consuele con los sacrificios. Aarón HaKohen, traía los cobanos, con el incienso, el ketoret. Aarón HaKohen, tú eres el que entras una vez al año al lugar más sagrado de lo sagrado, al Kodesh HaKodashim. Tú eres el que pronuncias el nombre de Dios una vez al año. Tú eres Aarón HaKohen, Kohen Gadol. ¿Por qué tuve que consolarlo con el tema de la menorá? ¿Qué le vio? ¿Qué punto encontró en la menorá que lo pudo consolar a Aarón? Así pregunta aquí el Ramban Nachmanides sobre esta perasha. ¿Por qué lo consoló a Aarón con la menorá? ¿No había otra cosa para consolarlo? Dice el Ramban Nachmanides, Aarón HaKohen sabía que él tenía privilegios más que todo el pueblo de Israel. Conocía su categoría. Conocía de que él podía entrar al lugar más sagrado una vez al año. Sabía lo que es el ketoret, sabía lo que son los korbanos, los sacrificios que él traía diario en el Bet HaMikdash, y ningún presidente de ninguna comunidad podía acercarse a donde él se acercaba. Sabía todo eso. A Aarón le dolió el proceso inaugurativo, que no participó en lo que es inauguración, que no fue el primero, que no fue el pionero, que no tuvo el zehut de iniciar algo. Entonces, ¿cómo lo consoló Hashem? Lo consoló Hashem con la menorá. Dice el Ramban Nachmanides que la menorá que lo consoló Dios no es con la menorá de hoy que está encendiendo, sino es con la menorá que dentro de 1000 y pico de años sus nietos, Hashmonaí, Ohanan, Cohen Gadol, Hashmonaí, Ubanab, los Hashmonaítas, los Maccabim que pelearon contra los Yevanim, eran Kohanim, eran descendientes de Aarón HaKohen. Le dijo Dios, tus descendientes van a participar en la reinauguración del Bet HaMikdash, cuando los Yevanim habían conquistado Jerusalén y paralizaron el servicio del Bet HaMikdash y ensuciaron, impurificaron, metieron a Abodá Zará, metieron idolatrías dentro del lugar más sagrado. Van a venir tus descendientes y van a ganar una guerra, van a triunfar, van a tener una victoria y van a volver a reinaugurar el Bet HaMikdash y van a celebrarlo con el encendido de las velas de la menorá. Bealoteja et anerot. Eso es el consuelo que le dio a Hashem Aarón HaKohen. No lo consoló Stam con la menorá, lo consoló con lo que sus descendientes van a establecer. ¿Y por qué le dijo lo que tú haces es más grande que lo de ellos? ¿Por qué? ¿Por qué es más grande? Porque lo de ellos, los sacrificios que ellos trajeron, cuando se estudia el Bet HaMikdash, ya no va a existir. Hoy en día no tenemos sacrificios, no tenemos incienso, no tenemos nada de lo de Bet HaMikdash. Pero la menorá que encendían en el Bet HaMikdash, Dios se lo garantizó a Aarón HaKohen que va a ser eterno hasta que venga el Mashiach. Dijo, lo tuyo es más grande que lo de ellos. La menorá, las luminarias que se encienden en el Bet HaMikdash, aunque se destruya el Bet HaMikdash, van a seguir encendidas. Donde cada año el pueblo de Israel, cuando llegue Hanukkah, pasaron miles de años, pasaron más de 2000 años del milagro de Hanukkah. Y cada año en todo el mundo, miles y miles y miles de judíos llegan a la noche de Hanukkah. Baruch Ata Hashem, Leadlikner Hanukkah, Shazan y Simla, Boteno, que hiciste milagro a nuestros padres en aquellos días, en esta época. Baruch Ata Hashem, Shehiyanu, Bekiemanu, Bekiyanu, las manos de que me diste vida para llegar hasta este gran momento. Cada año Hashem le garantizó a Aarón HaKohen y eso es lo que lo consoló. No lo consoló que tiene una mitzvah más, lo consoló que lo de él es más eterno que lo de ellos. ¿Por qué? Porque tus descendientes, Hashmonaim, van a establecer una mitzvah de Hanukkah, y esa mitzvah de Hanukkah, cuando se apague la vela del pueblo de Israel, de Jerusalén, de Israel, estén en Galut, esa vela va a seguir encendida. Esa luz va a seguir encendida. Entonces quiere decir que la potencia, la fuerza, la energía que tiene Ner Hanukkah, la vela de Hanukkah, es mucho más profundo de lo que creemos. Muchos creemos que la vela de Hanukkah es una costumbre, vamos conmemorando algo, recordando algo. No es así. Si fuera eso no podría consolar a Aarón HaKohen. Aarón HaKohen, que se sentía de menos por no participar en la inauguración del Mishkan, no se iba a consolar con un memorándum que hacemos, una fiesta conmemorativa. Si lo consolaron con eso, Aarón, quiere decir que de veras la energía que contiene la vela de Hanukkah es una energía mucho más profunda, va mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Está escrito en el libro Ta'amea Minagim, un libro que habla, Ta'amea Minagim, que es el motivo, la causa de las costumbres, se llama el libro, Ta'amea Minagim. Él trae muchas cosas sobre Shabbat, sobre fiestas, sobre los jodes. En Hanukkah dice que está escrito en los libros, se trae nombre de otros libros, que Hanukkah es el sello del proceso festivo de Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot y Simchat Torah. Que todavía en Hanukkah hay algo que se puede cambiar, que se puede mejorar. En todo ese trabajo que uno se paró a Selijot, 40 días, y Rosh Hashanah tocamos shofar, y Kippur ayunamos, y Sukkot, Brazukah, y Simchat Torah bailamos con la Torah. Todo eso tiene un sello. Hanukkah es el sello. Así traen sus libros. Dice que los que entienden de astrología saben que desde Rosh Chodesh Elul, el que se empieza a hacer Selijot, en el cielo se ven unas estrellas en forma de una mano abierta, que forman una mano abierta. Si usted, el que sabe leerlos, se da cuenta que hay una forma de una mano abierta, que eso significa que Dios tiene la mano abierta para recibir a todos los que se quieren acercar. Desde Rosh Chodesh Elul, desde Selijot, en el Shamaim hay una señal en las estrellas que se ve que hay una mano abierta. Y esa mano abierta sigue 40 días hasta Kippur, sigue hasta Sukkot, sigue hasta Rosh Hashanah Rabá, sigue hasta Simchat Torah. El último día que desaparece esa mano es el octavo día de Hanukkah. El octavo día de Hanukkah todavía está la mano. Termina Hanukkah, se quita la mano. Quiere decir que todavía Dios tiene la mano abierta a sus hijos y dice, acérquense, los recibo, vengan, vengan conmigo, hagan un paso adelante. Por eso digo, Hanukkah es una fiesta mucho más profunda de lo que todos creen. Lamentablemente a veces tocan vacaciones, la gente ni siquiera se percata o están de viaje o no pueden... Pero Hanukkah es una fiesta muy profunda. Tiene, se puede decir, ahorita si nos va a dar tiempo vamos a extender un poco, se puede decir que aunque es una fiesta de Rabanán quiere decir una fiesta establecida por los Hajamim, no está estipulada en la Biblia, porque no existió la historia de Hanukkah. La historia de Hanukkah fue mucho después de que se entregó la Torah. Fue estipulada por los Hajamim, es una fiesta de Rabanán. Se puede decir que lo esencial de esta festividad es una de las más importantes, en cierto punto quizás más importante que Yom Kippur. Ahorita vamos a ver por qué. La trascendencia de lo que tiene Hanukkah en el pueblo judío. ¿Cuál es la prueba de que es tan trascendente? El poco público que hay aquí. Yo siempre digo eso. Cuando hay menos gente en una conferencia, es la señal que estas son de las conferencias de las buenas. Y el Satán se encarga, como son tan buenas, que venga menos gente, porque no quiere que la gente se despierte a algo tan esencial. Es una de las claves para saber cuándo son las buenas, las meras. Entonces, hagan si quieren, hay una conferencia que di una vez, había 4 personas nada más. Esa yo creo que es la mejor que era en mi vida. 2 parejas. En las vacaciones pasadas, de agosto. Entonces, creo que se llama el tema materializar a Dios, algo así. La gente que le gusta materializar a Dios, que el Sefer Torah, el Tefilín, ese tema, eso con la idolatría está relacionado, ok. Es un tema, uno de los temas más... Bueno, vamos a hablar ahorita de Hanukkah, ok, volvemos al tema nuestro. Entonces, la fiesta de Hanukkah, yo estuve buscando en la Torah, ¿dónde hay una insinuación en la Biblia a la fiesta de Hanukkah? Aparentemente no hay, porque Hanukkah sucedió mucho después. Sin embargo, algo muy curioso. Cuando la Torah habla de todas las festividades judías en el libro de Vayikra, en Levítico, en el Sefer Perashat Emor, ahí habla de todas las festividades judías, así empieza. El Moadé Hashem, estas son las fiestas Hashem que tienen que respetar. ¿Cuáles son las fiestas? Moadé Hashem. ¿Cuál es la primera fiesta? ¿Cuál es? No. Sheshet Yamin Te'asem Elajá Guayoma Shevi Shabbat Shabbaton. Es que nos acostumbramos, pero es fiesta. Cada Shabbat es fiesta. Es una cosa que los gobiernos tienen, nosotros tenemos. Shabbat es un día festivo. Después de Shabbat viene Bajodesh Arishon, Pesach Lashem. Luego viene Sefirat HaOmer. Luego viene Shavuot. Después de Shavuot viene Bajodesh Ashevi, Bejal Ajodesh, Zichron Teruah, Shofar, Rosh Hashanah. Luego viene Beazol Ajodesh Shevi, Yom HaKippurim, Día de Kippur. Después de Kippur viene Taber Yisrael, Bajamishah, Sariom, Haga Sukkot, Shivat Yamin Lashem, Sukkot. Después viene Bayom HaShemini, Shemini Atzeret, Simchat Torah, Mikakol Shilachem. El Moadé Hashem, estas son las fiestas. Y te va diciendo una por una y qué se hace en cada una. Ya terminó todo eso. Vaidaber Moshe, Moadé Hashem, el Bene Israel. Comentó Moshe las festividades de Dios al pueblo de Israel. Les explicó todas las festividades. De inmediato, luego, la Yahvé Hashem Moshe le mor, le habló a Dios a Moshe y le dijo, sabes, venéis, le ordena a los hijos de Israel, veijueleja shemen zayt zah, que tomen aceite de oliva puro, katid, bien machacado, la maor, para iluminar, lealot ner tamid, para subir la iluminaria constantemente, mihuz de farojet edut boel moed, fuera de la cortina del edut en el ol moed, y arojo to aarón, lo va a preparar a aarón a cohen, meere bad boker, desde la noche hasta la mañana, difne Hashem tamid, jukat olam, es una ley eterna, le dorotejem, para todas las generaciones. ¿Cómo para todas las generaciones? Depende si hay Betán Migdash o si no hay. ¿Entendieron? Aquí está insinuado que aunque le todas las cosas del Betán Migdash no son le dorotejem, no puede ser le dorotejem, porque se destruye Betán Migdash, no hay corbanón, no hay sacrificios, no hay servicio, no hay incienso. Pero la menorá, jukat olam le dorotejem, es una ley eterna. Para todas las, aquí está insinuado dos cosas. Uno, la festividad de Hanukkah. Y dos, que es el fin del proceso festivo de todas las fiestas. Ese es el jidush que quería sacar de aquí. Está insinuado en la Torah que cuando acaba Simchat Torah, ¿y qué viene como broche de oro? Lealot ner tamid Hanukkah, la vela. Pues por eso tenemos que saber la importancia que tenemos esta noche que entramos en la primera noche de Hanukkah, la importancia, la trascendencia que tiene esta fiesta. Vamos a analizarla un poquito, que Dios nos dé el tiempo y la sabiduría de saber lo que no decir. Porque si voy a decir todo lo que tengo, pues nos vamos a ir hasta las 12 de la noche. Te pido a Shem que me ayude a reducir, a cortar las partes que no son tan esenciales para poder transmitir el mensaje sin que se reduzca su efecto. La Gemara dice, vamos a ver por qué es tan trascendente Hanukkah. ¿Qué es lo que está escondido en Hanukkah? La Gemara dice así, Tanu Rabanan, Mai Hanukkah, ¿qué es Hanukkah? Tanu Rabanan, estudiamos a Hanukkah del Talmud, Masejet Shabbat, página 21, columna 2. Bekafe Bekislev, el 25 de Kislev, Yomé de Hanukkah, son días de Hanukkah, Temanía Inun, 8 días, Berole Mispadveon, prohibido hacer esped, hacer luto, hacer llanto, luto se puede, pero llanto por un muerto, Berole Tanotveon, prohibido ayunar en ellos. ¿Por qué motivo? Por cuando entraron los griegos al Bet HaMikdash, Timeu kol hashemanim shebaechal, ensuciaron todos los aceites, impurificaron. Cuando toca una persona tamé, una persona impuro toca un aceite, lo hace impuro, y si es impuro ya no se puede utilizar para el servicio divino. Impurificaron todos los aceites del Bet HaMikdash. Cuando triunfaron los hashmonaitas Benitzhum en la victoria, en la batalla, Batku, revisaron Belomatzu y no encontraron solamente Paje Hatz Shemen, una botellita de aceite, Shayamunah Bejotamosh, el Kohen Gadol, que estaba sellada con el sello del Kohen Gadol, Beloya Bola Latlik Yomehat, no había sino para encender un solo día. Nazaboné, sucedió un milagro, Beidliku Bosh Monayamim, pudieron encender 8 días, de Shanahet al próximo año, Kabum Beasaum Yamim Tobim, establecieron y hicieron días festivos, Bealel Ubodá, para alabar y agradecer a Borola. Eso es Hanukkah, eso todos lo sabemos de chiquitos, del kinder, nos enseñaron. Sin embargo, ahorita vamos a ver cosas mucho más profundas que tenemos en Hanukkah relacionado con esto. Dice Shulchan Aruch algo muy curioso. Nosotros sabemos que en todas las festividades judías, en todas, sin excepción, parte de la celebración de la fiesta es hacer seudá. Seudat mitzvah. Shabbat, hay que hacer 3 seudot. Una seudá en la noche, y es obligación, y hacerla con pan. El que no puede, tiene que consultar, pero hacerla con pan, vino de kiddush, al otro día en la mañana otra vez seudá, desayuno, y luego seudá shlishi, 3 seudot. Rosh Chodesh, una vez al mes, mitzvah leharbot de seudá Rosh Chodesh, dice Shulchan Aruch, mitzvah de aumentar la seudá de Rosh Chodesh. Pesach, ¿quién no sabe? No hacemos seudá en Pesach, uff, matzah, mitzvah de hacer seudá. Shavuot, seudá. Rosh Haná, seudá. Las mujeres saben Año Nuevo, la miel, todo, mitzvah, seudá, mitzvah. Kippur, también seudá, ¿o no? ¿En Kippur no hacemos seudá? antes y después, y es mitzvah. ¿Por qué es mitzvah de comer un día antes? La Gemara dice, una persona que prometió, dijo, yo no como carne más que en Seudat mitzvah. Solamente como carne en días festivos. Dice la Gemara, en Kippur puede comer carne. Porque es festivo. La Seudá que hacemos en la víspera de Kippur, deberíamos hacer la Seudá en Kippur, pero en Kippur hay que ayunar. Entonces festejo con comida antes de que entre el ayuno. Y cuando acaba el ayuno también lo festejo con comida. Y esta es la celebración, es la Seudá de la fiesta. Toda la Sukkot, hay que hacer Seudá. Simchat Torah, hay que hacer Seudá. Purim, hay que hacer Seudá. Si terminas un tratado del Talmud, cuando se termina un tratado, un libro del Talmud, se hace una fiesta, es mitzvah, y se puede comer carne aunque sea los 9 días de Tisha B'Av. ¿Por qué? Porque es una mitzvah, es surat mitzvah. Cuando hay tur, perit milá, surat mitzvah, hay que hacer el milá con pan, 10 personas por lo menos que se laven las manos. Cuando hay boda, es mitzvah hacer surat. Pueden poner 100 platillos, si no se lavaron las manos, no es surat mitzvah. Mitzvah que 10 personas por lo menos en la boda hagan netilat yadayim, mamotzi, birkat hamazon, y diga sheva berajot, surat mitzvah. ¿Qué más? Pidión, surat mitzvah, no diefe. No diefe, diefe, esas botanitas que dan, no, surat mitzvah, surat. Surat, pon unas carnes frías y unos panes con mayonesa, eso es surat mitzvah. Diefe es costumbre halabi, pero din es surat mitzvah. Hay que hacer surat, surat que es surat, banquete, comida. Hay un jajam que grita mucho en un libro, reclama mucho contra aquellas personas que cambiaron la costumbre de la surat del brit milá y la hacen de leche en vez de carne. En Eretz Israel yo estuve desayunos de tur a las 9 de la mañana pollo. Desayuno pollo. Yo estuve, y es normal, Sarfashut, que sudad mira de leche. ¿Qué dónde, para dónde? La sudad mitzvah tiene que ser con carne. Todas las fiestas judías es con seudá. Es con seudá. Y es una de las cosas que Amán Arashá, cuando quiso destruir al pueblo de Israel, fue y acusó al Terreach. Dice, es un pueblo que se la pasan comiendo. Y cada vez que comen, comes el dijo Shabbat, Kodesh. ¿Qué dijo Shabbat? ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer? Y te metes dijo Shabbat. No, ¿quieres comer? No digas dijo Shabbat. No, es mitzvah, mitzvah. ¿Qué mitzvah? Tu estómago, mitzvah. Dice, jamás no puedo soportar eso. Y si yo entiendo que la religión dice que hay que rezar, que hay que ser bueno, que hay que hacer obras de bien, pero que estés comiendo y que me digas que estás haciendo una mitzvah, ¿a quién quieres engañar? Estás comiendo porque tienes hambre. No le busques otra. Y el pueblo judío, si el pueblo judío llegas a un kniz, ¿y qué ves? Pasteles y cosas. No, en otra religión no existe eso. Hay crisis en Brooklyn. Entré ahora que estuve en Nueva York. Entras a crisis y huele a alcohol. Pero es de ley. Está su botellita de bron o de no sé de qué cosas, vodka que toman ellos, y unos pastelitos. ¿Qué pasó? Es que leí un ishma de alguien que falleció. Un ishma de que llorar, que poner velas. No, de Jaime, de ishma. La única religión. Todo tiene seudá. Todo. Todo está envuelto con un banquete. Todo, es algo increíble la religión nuestra. Hay una sola fiesta que no hay mitzvah de hacer seudá. Dice acá, Shulchan Aruch, ley, código de leyes judías. Ribuya seudot shemarbim bahem, los banquetes que se acostumbran a hacer en Hanukkah, em seudot areshut, son banquetes opcionales. No tienen ningún tipo de mitzvah. No es haram tampoco. Es como un desayuno normal, como una comida normal, no es pecado. Pero no le metas mitzvah y no hay mitzvah. Hacer banquete de Hanukkah, no hay ninguna mitzvah. En Hanukkah, la persona que dijo, yo prometo no comer carne, solamente en días festivos voy a comer. Hanukkah es un día festivo, pero no un día festivo que se come carne. ¿Por qué? Porque no es un día festivo que se celebra a través de la comida. La comida no es parte de la celebración de Hanukkah. Es la única excepción en la ley judía, la única. Que ha escondido algo. Es algo rarísimo, hay que pensar. Yo cuando lo estudiaba años estaba pensando, bueno, ¿por qué a todo le metieron banquete y aquí no? ¿Qué pasó aquí? Eso es uno de los, es una de las llaves donde está escondido. Yo siempre digo, en una buena pregunta, están escondidos secretos grandes. La persona tiene que, cuando encuentra una buena pregunta, tiene que aferrarse a ella y decir, o me dan una buena respuesta o mejor me quedo con la pregunta. ¿Por qué? Mi maestro siempre decía, más vale una buena pregunta que una respuesta tibia, porque una buena pregunta algún día va a tener una buena respuesta. De las buenas preguntas llegas a los secretos, pero si tú la tapas la pregunta y dices, ya se te olvidó la pregunta, ya nunca vas a llegar a nada. Esta es una pregunta de las buenas, que si no los convence mi respuesta, quédese con la pregunta. qué Hanukkah es la excepción de todas las festividades judías. No hay mitzvah hasta Seudá. Todas las cosas judías de mitzvah están envueltas con banquete. Todas. Excepto Hanukkah. ¿Qué le pasó a Hanukkah? Que eran pobres, estaban codos, no tenían dinero para hacer banquete. ¿Qué pasa? ¿Qué hay en Hanukkah? ¿Ribuy HaSeudot? Esta es la pregunta, se puede decir, la pregunta clave de esta noche. Que para llegar al punto principal de lo que es Hanukkah. Otra de las preguntas que tenemos es, si nos ponemos a pensar, a analizar, a estudiar, a leer la historia de Hanukkah, vamos a ver algo muy curioso. Hanukkah, la parte histórica, que lo lee como historia, no como religión, como historia. Estamos hablando de un grupo pequeño de gente, débiles, jajamín, barbones, que salieron a pelear y a guerrear contra la potencia mundial de la época. Contra Grecia, contra la cultura helénica, contra aquellos que habían conquistado todo el mundo y lo último que les faltaba era Jerusalén. Ya tenían todo en su mano. La cultura griega, los griegos, los yevanim.
Y por poco lo tomaron.
Es más, lo tomaron y luego los rechazaron.
Pero la cultura fue una influencia espantosa.
Exactamente, sí. Entonces fue una cosa. Ahora, nosotros decimos en el rezo de Hanukkah, Masarta Giborim Beat Hadashim, entregaste fuertes en manos de débiles. Rabim Beat Meatim, cuantiosos en manos de pocos. Eran centenas de miles de soldados, centenas. En el tiempo de antes, el poder de un ejército no era como ahora, era una bomba en tecnología, era poder físico. Era cuanto más soldados, era más fuerza. Eran centenas de miles de soldados que fueron a atacar Jerusalén, a conquistar, a destruir Jerusalén. Y salieron cinco hijos, los Maccabim, cinco hijos de Yohanan, Cohen Gadol, que eran gente que en su vida habían ido a hacer práctica de armas o algo. Era gente que estaba todo el día estudiando Torah. Cerraron el libro y salieron, fueron a pelear. Fueron a pelear una batalla perdida. Entonces yo creo que cuando ellos fueron a pelear dijeron, bueno, Abraham Avinu se entregó al horno de fuego por Dios. Nosotros vamos a entregarnos. Nos van a matar, pero ni modo, es lo que tenemos que hacer. Tenemos que salir a pelear y si nos matan, nos matan. Pero es una guerra perdida, no había chance de que la ganen. No hay lógica que la puedan ganar. Yo creo que una de las... Más que Yetziat Mitzrayim. Porque Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto, fue puro milagros. ¿Qué fue Yetziat Mitzrayim? No hubo guerra. El agua se hizo sangre. Ranas, esto. Salen, de repente se parte el mar, cruzan, se hunde el mar, ahogan a los enemigos. Ok, milagros. Dios hace milagros, cada milagros. Pero eso es gente que salió a pelear. Y uno de ellos murió en la batalla. Eliezer le clavó a los elefantes, antes los elefantes grandotes que traían en las guerras, y arriba se ponían los soldados, y desde ahí aventaban sus cestas. Entonces Eliezer se paró abajo del elefante, y le clavó una espada, y el elefante se cayó encima de él y lo aplastó. Eliezer, uno de los Maccabim, ¡fue guerra! De los cinco Hashmonaim cayó uno, y de los cientos de miles de griegos no quedó nada. No quedó nada, perdieron, se rindieron, se fueron, se escaparon, y ganaron la guerra. ¿Existe algún heroísmo militar en la historia judía como Hashmonaim? No existe. Por eso siempre quedó el símbolo de fuerza. Maccabim, Mikaboh, Jabalim, Hashem. Eran fuertísimos. Heroísmo. ¿Cómo deberíamos de celebrar nosotros Hanukkah? A nivel nacional, a nivel patriótico, a nivel pueblo. ¿Cómo? Yo les digo cómo. El día de Hanukkah tenía que ser un día de desfile militar. Tenía que desfilar los soldados, mostrar la fuerza, la tecnología, los tanques. Miren cómo los judíos podemos 5 contra 1000. ¿Cómo festejamos Hanukkah? Pues, un aceitito. ¿Y eso qué? No, lo que pasa es que ¿sabes qué pasó en Hanukkah? ¿Qué sabemos nosotros de Hanukkah? No, es que había una botella de aceite y no alcanzaba, y sí alcanzó, y no alcanzó, y duraba para 8 días, y eso, aceite. Yo siento que si un goy estudia la historia nuestra. Nosotros ya tenemos de chiquito, un güey la estudia y viene a ver cómo celebramos Hanukkah y estos se volvieron locos. Esta es la fiesta de la patria, la fiesta de la bandera, la fiesta del desfile, la fiesta militar, del poderío judío, de la inteligencia judía, del heroísmo, de la valentía de los judíos. No, la fiesta del aceite, de las velitas. ¿Por qué? No, es que había ocho aceite. ¿Y qué pasaba si el aceite no hubiera durado 8 días? Pues no habíamos hecho Hanukkah. Y no habría fiesta. La fiesta es, si no hubieran encontrado aceite, no hubo Hanukkah. ¿Y la guerra qué? En pocas palabras, es una pregunta muy fuerte. Nosotros, que a veces, Dios nos obliga a los judíos, así dice la Torah, lo que yo te ordeno hoy, sobre tus corazones, como hoy. Hoy ordenó Dios la Torah, hace 3000 años. Dice Rashi, en nombre del Talmud, Bechol Yom Yuvenecha Kehadashim. Una de las cosas más difíciles en el judaísmo es tomar las cosas viejas como nuevas. Analizarlas desde un principio, desde cero. El problema nuestro es que crecimos tanto en esto que nunca se nos ocurre esta pregunta. No cabe, las aceites duró 8 días, milagro, es una ceremonia religiosa y se terminó. Pero si te pones a pensar de forma original, de forma racional, estamos rematados de la cabeza. Si se pone a pensar un poquito, es totalmente ilógico. Yo doy un ejemplo, lo di una vez, lo vuelvo a repetir. Es como supongamos que de repente se enteran los ajamín de la ciudad, se enteran que los gringos, los americanos, quieren meter ideas gringas a nuestra juventud. Ideas gringas, helénicas, cosas de homosexualismo, cosas contra el judaísmo. Se enteran y vienen los americanos y ponen escuelas americanas aquí en México y obligan a todos los judíos que tienen que ir a esas escuelas y enseñan a sus hijos a ser homosexuales. Y es un ejemplo, un mashal, ¿sí? Los quieren destruir su educación nuestra y todo. Entonces, agarran Jajam Sueque, Jajam Unde Polanco, cierra su libro, el Jajam Shabot, déjame este, déjame el otro, gente que nunca ha conocido lo que es una pistola. Ahora sí, vamos a pelear contra Estados Unidos. A guerrear contra Estados Unidos, porque ellos quieren destruir la educación de nuestros hijos. Van 5 jajamín así. ¿A dónde vas? A pelear contra Estados Unidos. Vamos a ir a Tijuana, caminando, en coche, no sé cómo, en Aventón, pero no tenemos carro, va en Aventón. Vamos a pelear contra Clinton. Y lo vamos a deshacer. Porque no vamos a permitir que hagan eso. ¿Qué dices tú? Esto es al manicomio directo. Pero no, ni siquiera hacen. Van, avanzan, llegan a la frontera, los paran los de la frontera. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos los Jajamín de México, que venimos a protestar y a guerrear contra América por lo que quieren hacer con nuestra juventud. ¿Tiene usted? No tengo pasaporte. ¡Ta, ta, ta! ¡Pum! Los caen a todos y avanzan. Llegan, ¿y ustedes quiénes son? Nosotros venimos aquí a pelear contra... Mandan 10, 100 soldados, ta, 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 pum, siguen. Mandan una bomba atómica, no sé, para que le caiga encima, se queda suspendida en el aire. No sé, cosas así, cosas rarísimas. Llegan, pa, se meten, agarran un tanque, agarran esto. Jajamín, que nunca conocieron, agarran tanques, agarran cosas. Llegan ¿a dónde? A la Casa Blanca. A la Casa Blanca se meten, matan a los guardias, se meten a Clinton, lo agarran del cuello, y dicen, ven aquí, no vamos a permitir que tú hagas eso. Pum, ganaron la guerra, se apoderaron de la Casa Blanca, del Congreso, anuncian en el radio, la televisión. A partir de hoy, los judíos ya no van a estudiar más esas cosas raras, van a estudiar nada más la Torah. Y eso. Cuando llegaron ahí a la Casa Blanca, se les antojó tomar un té. ¿Tenían que ir a tomar té? ¿Tenían sed? Y había un té que le habían servido a Clinton hace 3 horas y se conservó caliente. Rarísimo, un té normal, se tiene que enfriar en 10 minutos, está caliente. Van, se sientan a tomar el té, riquísimo, calentito, y yo, qué raro, 3 horas cerca, es un milagro de Dios. Dios nos hizo un milagro porque nos quiere tanto, que té, hasta el té se conservó caliente. Ok, ahora cada año, cuando llega la fecha esta de la batalla contra Estados Unidos, se celebra la fiesta del té. La fiesta del té, porque ¿sabes qué pasó? ¿Sabes qué es lo que pasó este día? Te voy a decir lo que pasó. Un té duró caliente 3 horas. ¿Qué, no es un milagro? ¿No es un milagro? ¡Claro que es un milagro! ¿Quién discute que es un milagro? Pero eso es lo que pasó este día. Más o menos así es lo que estamos haciendo en Hanukkah. Nadie discute que fue un milagro que duró aceite 8 días. No discuto, es un milagro. Pero, ¿qué es más milagro? ¿Ese milagro? ¿O que 5 o 6 personas, Jamín Barbones, le ganen a una potencia mundial? ¿Dónde está la ceremonia del heroísmo? ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde está todo? ¿Dónde está la guerra? ¿Dónde está la guerra? ¿La batalla?
No eran cientos, porque sería muy difícil que 5 personas.
Dicen que eran muy fuertes. Dicen que con el grito que grita, pegaban un grito y se caían cientos de soldados. Eran muy fuertes. Eran como los hijos de Jacob, que dos destruyeron una ciudad. Tenían una fácil. O Hashem les dio esa fuerza, los armó de valor. Es decir, no se ve que eran naturalmente fuertes, porque dice fuertes en manos de débiles cayeron. Se ve que por naturaleza eran débiles. Pero Hashem les dio una fuerza sobrenatural, de que con un grito, nos dicen que Yehudá, cuando pegó el grito, que estaban capturando a Benjamín, pegó un grito.
Y rompió
la... Que rompió, destruyó una ciudad. No sé, que se desmoronó una ciudad y que los soldados se quedaron con la... Como 100, no sé cuántos soldados se quedaron con la cabeza así y no pudieron regresarla del grito de Yehudá. Si existe una fuerza de ese tipo, quizá tenían ese tipo de fuerza, ¿ok? Todo eso, pero entonces, ¿cómo hay que festejar Hanukkah? La valentía, el heroísmo.
Y si se festeja la valentía de alguna manera, sería festejar la ideología griega.
Ok, se está acercando hasta la respuesta, ok, por este lado sí, pero yo como que digo, habría que mencionar que tuvimos una guerra y la ganamos. Tuvimos una guerra y la ganamos. Ahorita viene el aniversario de la guerra de los 6 días. ¿Qué dices? Mira cómo los judíos, el ejército, contra 100 millones de árabes, fueron, ganaron. No, vamos a...
Pero
en
la
entrada
no está la consagración de los soldados cuando inician
el... No, nada que ver con Hanukkah. Lo de Matzada no tiene nada que ver con Hanukkah. Matzada fue mucho después de la historia de Hanukkah, 200 años después. Sí. Entonces, volvemos otra vez. Imagíname, Matzada. Imagínate si Matzada, ¿qué celebran aquí? No celebran de que encontraron un vasito de agua y les alcanzó a todos. Está bien. Hubiera sido un milagro y sería bueno, pero eso es la celebración. Eso es la resistencia, la fuerza, cómo, con qué valor enfrentaron la situación. Eso es lo que hay que celebrar. ¿Qué es lo que está escondido aquí? Esa es la segunda pregunta de la noche. Entonces, la primera pregunta era, ¿por qué no hay banquetes en Hanukkah? Segunda pregunta, ¿por qué no hay celebración militar? Que es lo más importante que sucedió en Hanukkah, heroísmo judío, valentía, valor. Y la tercera pregunta, que ya sería, ya digamos, sería parte de la respuesta, es: nosotros vemos a través de la historia, los judíos hemos sufrido ataques antisemitas muy fuertes, en varias épocas, en distintos lugares del mundo. Desde Babilonia, cuando pasaron a España, la Inquisición de España, Alemania, antes del Holocausto también hubo otros Gezerot así de antisemitas, que venían una noche y incendiaban todos los templos y que prohibían respetar las mitzvot, y Rusia. Tuvimos ataques antisemitas muy fuertes durante toda la historia. La Inquisición, uno oye la palabra Inquisición y dice, Inquisición, el que lee un poco es historias inacabables. Inagotable, no se puede creer lo que se oye de criminalidad, de crueldad. Le pregunté una vez a un ministro católico, me lo encontré en las oficinas de Relaciones Exteriores, estaba formando para hacer pasaporte, yo estaba con mi Gemara leyendo, y él se acercó y me dijo, ¿qué es eso? Le dije, es el Talmud, es el comentario de la Biblia. Ah, yo soy ministro católico, no sé. Empezamos a platicar. Y le pregunté, ¿qué cree él? ¿Qué es Chucho para él? Entonces me dijo, pues, no quiero decir lo que dijo, es Dios. Le digo, ¿Dios es una persona? Dice, no, mientras él vivió, Dios se metió en una persona, y después de esto, y después de Rekitsur, le dije, ¿qué es fulana? ¿Qué es mengana? Le dije, así que, a ver cómo es. No, también es Dios, la Virgen también es Dios. Y la otra también digo, entonces, ¿cómo va la cosa? Dios es Dios, y aparte, Dios es, ¿cómo? Dios no puede haber más que uno. ¿Cómo está la cosa? No, es que la Trinidad, Chefarinidad, pues así todo. Y bueno, explícame cómo es eso. O el año pasado también me dijo, un vecino de aquí me habló, no, que el niño es Dios. Le dije, mire, o es Dios o es niño. Dije, Dios no puede ser niño, niño no puede ser Dios. No, Pashut, Dios. Al final ya no, el señor estaba avergonzado porque no sabía ni siquiera lo que estaba diciendo. Le dije, nada más le quiero hacer una pregunta. Ustedes representan la ley, la religión de la misericordia, el amor y la paz. Así es el Dat Arahamim, la religión de la misericordia y la piedad. ¿Cómo explican ustedes las cruzadas? ¿Cómo las explican? Matanza de gente inocente, de niños, de mujeres, ¿cómo las explican? Incendiar gente con sus familias dentro de su sinagoga. ¿Dónde está, en qué parte de su religión está eso? Dije, yo no sé, yo no voy a discutir ahorita de tu filosofía, te voy a discutir de tus acciones. ¿Sabe qué me contestó? Eso fue un error de la historia. En la historia se equivocan, no ellos. Mister Historia, ¿quién es historia? La historia, son parte ellos de la historia, ¿ok? El pueblo judío ha sufrido muchos ataques antisemitas, muchas olas antisemitas en la historia. Luego se baja la ola y luego vuelve a subir. Ahorita, después del holocausto bajó la ola, todo el mundo simpatizó al pueblo judío por los jaditos, ¿no? Y otra vez empieza a despertar. No. La pregunta es, ¿cómo debe de enfrentar el judío al antisemitismo? ¿Lo debe de enfrentar con armas o con religión? Y aparentemente en la historia, vamos a agarrar nosotros en la historia religiosa, hay dos acontecimientos antisemitas gigantescos que están celebrados eternamente. Uno es Purim y uno es Hanukkah. Purim había un Amán Arashá, un Hitler, un Amán, que dijo, la Shmid, la Arogu, la ve destruir, matar, acabar, et kol, anashim, benashim, betaf, taf, anashim, zaken, ancianos, mujeres, niños, que no quede uno. Amán Arashá. Y el otro golpe fuerte antisemita fue los griegos que atacaron en los tiempos, 200 años después, los tiempos de los Hashmonaim, que también querían entrar a Jerusalén y apoderarse de todo y querían acabar con todo. Nosotros vemos de qué manera enfrentó Mordejai y Esther, que eran los líderes de la historia de Purim, y de qué manera enfrentó Hashmonaim. Mordejai y Esther, ¿qué hicieron? Anunciaron 3 días de ayuno, día y noche, hombres, mujeres y niños encerrados en el Knis, llorando y pidiéndole a Dios, rezando día y noche, para que Dios rompa el decreto malo de Amán. No hay ni siquiera indicios de que a alguien se le ocurrió armar una rebelión o hacer algo. En Hanukkah, no hay indicios de que rezaron. No hay, en la historia no dice que rezaron, pidieron, cerraron la Gemara, cerraron el libro y a pelear. Entonces es una discusión entre Mordejai y los Maccabim. ¿Cómo hay que enfrentar el antisemitismo? Y esa discusión hubo hace, en el holocausto, en el gueto de Varsovia. Había jajamim que apoyaban la rebelión y había jajamim que estaban en contra de la rebelión. Había jajamim que decía, no, hay que rezar y que Hashem nos ayude a que nos salvamos de esto. Y otros decían, no, ayúdate que Dios te ayudará. Tienes que salir y pelear. Y quedó en discusión. Aparentemente esa discusión ya tiene historia. Vemos en Purim que Mordejai actuó como los jajamim, esos fanáticos que dicen que es puro rezar. Y vemos que los Maccabim, los Hashmonaim, que también eran jajamim, ellos dijeron, no, que rezar, ni rezar, hay que salir a pelear con el enemigo, hay que rechazarlo, hay que mandarlo a volar. Vamos a demostrarle la fuerza. Entonces es una diferencia de filosofía, discusión. Si fuera discusión, ¿cómo quién queda? Una discusión tiene que tener una definición. ¿Quién tiene la razón, estos o estos? Entonces, ¿cómo quién queda? Es imposible creer que es una discusión. ¿Por qué? Porque entonces el judaísmo no podría celebrar las dos. Tendría que celebrar o Hanukkah o Purim. Si la forma correcta de enfrentar fue Maccabim, pelear, había que celebrar solamente Hanukkah, y criticar a Mordejai, ¿qué te encerraste a rezar? Arma una rebelión, son tantos judíos, pues hagan algo para defenderse. Y si el camino verdadero es el de Mordejai, hay que criticar a los Maccabim. ¿Qué salen a pelear? ¿Ustedes 5 contra un imperio están locos? Enciérrense y pídanle a Dios que los ayude a salvar de los griegos. Uno de los dos tiene razón. No puede el judaísmo definir 2 ideas contradictorias y festejar y celebrar las 2. Tiene que haber una enseñanza eterna de qué manera enfrentar ese tipo de situaciones. Sino aquí,
esto yo lo vi, esta es la tercera pregunta de la noche. ¿Por qué en Purim fue una forma de enfrentar el sismismo y en Hanukkah fue distinta? Esto lo leí en un libro hace unos años y la verdad me llegó mucho el mensaje. Es un mensaje impresionante. Hay una diferencia radical entre Purim y Hanukkah, radical. En Purim, el ataque antisemita era físico, era material, era destruir el físico judío. Si un judío decía, yo acepto convertirme a los persas, igual lo mataban. No era un problema espiritual, no había algo moral, era un odio físico, un odio físico. Entonces iban a destruir el físico judío, más no el alma judía, no la cultura judía. Todos aquellos judíos que iban a morir, que podían mañana haber llegado a morir, iban directo a Olam Haba. Son tzadikim, son gente buena, son gente que no han conservado su identidad, han conservado su bandera. Ese fue el ataque antisemita de Amán en los tiempos de Purim. El ataque antisemita griego son muy distintos, muy distintos. Ahí, si un judío aceptaba la cultura helénica, no nada más que ellos no le hacían daño, sino lo ensalzaban, lo elevaban, lo ponían en los mejores puestos políticos. Lo mandaban a Roma, lo ponían presidente, directores de universidades, directores de técnicos de deportes, lo ponían jefes. Sabían que la cabeza judía es muy buena. Ellos no querían destruir el físico judío. Ellos querían destruir la cultura judía. La única cultura que competía contra ellos era la judía. Yo leí en un libro de historia que en los tiempos de los emperadores, lo primero que hacían cuando ganaban una guerra era cambiar el idioma de la ciudad. Tenían que hablar el idioma del conquistador. Era imponiendo la cultura, mostraban su poder, su dominio. El latino, leí la historia en un diccionario, compré la historia del lenguaje latino, cómo se formó. Latino dice que era un lugar muy pequeño en Europa, se llamaba, no sé, Latinia, no sé cómo se llamaba el lugar, y salieron un grupo de guerrilleros de ahí, y empezaban a ganar, y donde ganaban, imponían el idioma. Era una forma de imponer el dominio, era a través del idioma, de la cultura, de las ideologías. Así, esa era la idea. Entonces los griegos, a donde iban, conquistaban, cambiaban, destruían toda la cultura que había y ponían su cultura. Y con éxito. En Jerusalén, conquistaron Jerusalén, se rindieron los judíos, los dejaron entrar y todo, pero ahí se rindieron físicamente. Pero la cultura no los movían por nada del mundo. Seguían su Torah, seguían su Shabbat. Ellos decían, no, domingo, no, Shabbat, domingo, Shabbat, domingo, Shabbat. Decían feriado domingo, ellos, domingo feriado.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Manej, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Manej de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.